Hola, yo soy Javier Lacorte.
Yo soy Alex Barredo.
Y yo soy Eduardo Arcos.
Creo que lo hemos hecho en el orden no adecuado.
Y esto es LST.
creo que deberíamos haber hablado primero Eduardo y yo, que sí, ya somos los que hemos hecho eso, el podcast hasta ahora, y el nuevo participante, al menos en este.
El noob.
El noob.
Nuevo. Preséntate, Alex.
Hola, soy Alex Barredo, @ somos postpc en Twitter.
Bueno, quien esté escuchando, si leéis Hipertextual habréis notado su estreno este mes. Lleva pues un poquito menos de un mes con nosotros.
Así es, a punto de cumplir el mes. Y bueno, esta semana o este episodio vamos a hablar de HTC. Este va a ser el tema, ¿no?
Yo creo que el tema fuerte.
Yo preferiría hablar del Apple Watch.
¿En serio?
del 2.
No, que eso sí que no está ya... No hay 9 sin 10.
Podríamos hablar del iPhone 5, del iPhone 6S y el iPhone 6S Plus.
¿Te has fijado que en inglés es 6X, que suena como success, que es
éxito
en inglés?
iPhone 6S.
Sí, que suena así. Yo creo que le van a dar algo de marketing por ahí, ¿eh? En Estados Unidos.
Yo tengo la teoría que no va a haber el 6S y que va a ser el 7.
No.
¿No?
No.
No.
No, ¿verdad?
No, yo creo que no.
Se sabría.
HTC.
Bueno, para
HTC.
No, que vamos entre presentaciones así y el desvío, vamos a llevar un cuarto de hora. Podcast de HTC, porque HTC, si sois lector de Hipertextual, si habéis leído Hipertextual esos días, yo mismo, Javier Lacorte, empiezo con un poquito de autobombo, publico un artículo sobre titulado Hoy toca crisis.
Hoy toca crisis.
Es que un pequeño secreto detrás de las cámaras. Durante todo el tiempo que he estado en Borradores, ese artículo, preparándose y tal, el título inicial era Hoy toca cierre. Pero bueno, era no sin ánimo de ser cruel con nadie, menos con HTC, que es una marca que a mí siempre me ha despertado cariño.
Son un veterano de la industria.
Exacto. Bueno, pues el título de ese artículo es Hoy toca crisis, el ocaso de HTC contado por sus ex empleados. Esto viene porque quien me siga en Twitter también, una vez más, recordará que hace un par de meses... escribí un par de tweets 2 días seguidos diciendo, por favor, si alguien conoce a alguien que haya trabajado en HTC, que me ponga en contacto con él, que me pase su nombre, su forma de contactar con él, lo que sea.
Su Snapchat.
No he ido por Snapchat, hubiera escalado la cosa. Entonces, un par de personas me dieron contactos, luego yo empecé a buscar un poco, sobre todo por LinkedIn y por algún sitio más. Al final logré contactar finalmente con 4 personas. De esas 4, 2 quisieron participar. De diferente forma, 2 dijeron que gracias, pero no estaban interesados. Un hombre me dijo que gracias por el interés y tal, pero que no le interesaba porque, lo primero de todo, él consideraba que no tenía mucho que aportar, más allá de lo que ya se sabe, resultados, producto, etcétera. Y otra mujer lo que me dijo fue que no estaba cómoda hablando del tema, que allí en HTC ya no está, pero ha tenido compañeros que son amigos... Y no estaba cómodo hablando de un tema que puede afectar en próximos meses, años, lo que sea, a los que han sido, repito, compañeros y amigos.
Vale. Y antes de que nos cuentes, que a mí me parece muy interesante el making of, ¿no? El cómo hicimos el artículo, bueno, cómo te acercaste, cómo hablaste. Creo que publicaste en Twitter, que leíste algo, que fue lo que te inspiró a buscar a una persona en particular.
Ah, sí, cierto.
Antes de hablar de eso, creo que estaría bueno que las personas que no han leído el artículo les des algún tipo de contexto sobre qué es lo que te comentaron estas personas, tratar de resumir en 2-3 minutos, si es posible, qué pasa con HTC. Imagínate, sobre todo, imagínate que este podcast, tal vez esto no lo debería decir grabándolo, pero bueno, da igual. Imagínate que este podcast vive de manera independiente a Hipertextual.
Sí.
El podcast se llama Hipertextual, pero imagínate que, y tal vez ocurra, tal vez hay un segmento de personas que nos escuchan que no leen Hipertextual, pero están interesados en escuchar el podcast.
Sí, porque se han escapado este artículo en concreto, porque estamos de vacaciones.
Exactamente, o porque no lo han leído. Entonces cuéntanos un poco qué onda con el artículo, qué fue lo que descubriste y qué fue lo que te contaron.
Vale, pues el artículo, por decirlo de alguna forma, hay 3 partes. No 3 partes temáticas, sino 3 partes. Por un lado, lo que hablo yo, no es demasiado y casi todo son datos. Tampoco he emitido mucha opinión. Solo he sacado cifras económicas de la compañía, evolución de los últimos 5 años de beneficios, de ingresos, el valor bursátil, algunos enlaces interesantes de TechCrunch, de Slate, de algunas webs que han hecho, creo que artículos bastante buenos sobre HTC y ese ocaso del que hablábamos. Pero ese es lo que menos. La parte más interesante es la que me contó un empleado que obviamente me dijo, no quiero que saquen ni mi nombre, ni mis iniciales, ni la empresa en la que trabajo ahora. Solo dio alguna pistita y tal, pero todo muy confidencial. Ese hombre en el que el artículo le puse aleatoriamente la letra J como inicial fue el que me contó lo más interesante porque se explayó un montón, estaba muy interesado, o sea, tenía un puesto relativamente alto, entonces sabía mucho, o sea, sabía muchas cosas de bastantes áreas distintas y me contaba pues desde hace 7 años más o menos, año arriba, año abajo, cómo fueron evolucionando un poquito las cosas. Y él me decía que antes se sentían súper orgullosos porque eran pioneros, sacaron el primer Nexus, sacaron el primer Android, trabajaban mano a mano con Google. Algo que yo no recordaba, pero me llamó la atención cuando me lo contó, que esto hace ya pues, mes y algo. Él me decía, nosotros teníamos una comunidad increíble. O sea, nos enorgullecía una barbaridad. Tenemos una comunidad de usuarios y de desarrolladores que llegaban donde nosotros no llegábamos, que promocionaban la marca mejor casi que nosotros a veces. Y eso nos lleva al siguiente punto, el marketing. Uno de los puntos que es algo dicho por todo el mundo, no hay ningún secreto, es que el marketing no ha sido todo lo potente que debería haber sido. No sé qué pensáis vosotros.
Falta de presupuesto, literalmente. O sea, no es creo que les falte, simplemente creo que era una empresa, o sigue siendo una empresa, que no tenía el tamaño de la que ha pasado a, digamos, a ocupar el trono, que ha sido Samsung. O sea, Samsung pasó e hizo dos movimientos. Contrato con todas las operadoras del mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre tenías un Samsung en cualquier escaparate, en cualquier país en que fueras. Y campañas de marketing brutales, constantes, abrumadoras, en televisión, prensa, cualquier tipo. Creo que eso fue lo que se llevó por delante. El liderazgo de HTC hasta 2010, más o menos. Sí, hasta el Galaxy S2. Ese momento fue cuando hubo, digamos, esa transición. ¿Sabes? Del liderazgo de HTC inicial, de lo que dices tú de la comunidad que creaba ROMs. Ya en la época de Windows, cuando HTC era principalmente Windows, saltaron ahí modificaciones, iconos, wallpapers, etc.
Pues por un lado me decía eso, lo del marketing, que era escaso, que no era el adecuado, etcétera. Que eso creo que no solo se remonta a la época en la que HTC empezó a bajar, sino que incluso en los últimos años en los que HTC ya estaba en una situación bastante más delicada, creo que no tenía mucho sentido. Yo recuerdo la campaña esta de Robert Downey Jr. que hicieron con el... Creo que fue la época, el año de One Mini, One Max. Creo que fue a finales de ese año, o a mitad, finales de ese año más o menos. Septiembre, octubre, algo así creo que fue. Estoy hablando de memoria, igual no es así exactamente.
Puede ser, no recuerdo por ahí mismo.
En esa época sacaron que la campaña de Robert Downey Jr. a él le iban a pagar $12 millones, pero es que la campaña global iba a ser de 1,000 millones.
O sea, 1,000 millones para marketing HTC.
Sí, esa campaña.
Ostras.
Esa fue una salvajada que cuando salió todos nos quedamos como, uff, bastón van a hacer. Bueno, ese dinero, ¿en qué se fue? Pues se fue en la Champions. Ajá. Se hicieron parte de la Champions League.
Sí.
Y se fue mucho hacia el fútbol. Sí. Con el periódico deportivo salían, partner de la Champions y tal, pero no hubo ninguna campaña que recordásemos todos, que dijésemos, wow.
¿Hay alguna campaña de Samsung que recuerdes, honestamente?
¿Campaña concreta? Creo que ninguna. ¿Tú?
Yo lo que sí recuerdo es el tono constante de las campañas de Samsung 2011-2013, que era, lo nuestro hace todo lo que hace el iPhone.
Ya.
Yeah. Ya está, pum.
Sí.
Era ese el mensaje. Y era ese el mensaje, un mensaje de marketing coordinado internacionalmente, que no sé si recordamos que lo llevaban desde Samsung Estados Unidos. Y hubo un poco de rifirrafe luego con Corea, etcétera. Pero el tema persistente durante 2-3 años fue ese. O sea, hacemos lo mismo que hace el iPhone y mejor. Y más guay, etcétera.
Vale. Lo digo por lo que estás diciendo ahora. Es decir, y lo que yo creo que es parte del problema fundamental de HTC. Hablas de la campaña de Robert Downey Jr., yo la recuerdo, yo sí que la recuerdo. Vale, pudo no haber tenido suficiente impacto, o lo tuvo en el mismo sentido que Samsung tiene impacto, es decir, el impacto en el que está siempre. O sea, Samsung lo que hizo fue meter muchísimo dinero, y hemos hablado de esto mil veces, de que si ves el gasto de marketing de Samsung es mucho más alto que prácticamente cualquier otra compañía o por ahí va. Entonces Samsung está siempre. Y HTC se invirtió $1,000 millones en marketing, probablemente ese año estuvo siempre. ¿Qué sucede? Que el producto no era bueno. O sea, que el producto al final no era bueno.
No que no fuera bueno, si a lo mejor incluso la campaña pudo tener muy buena recepción, Pero si los compradores llegaron a las tiendas y no estaba la HTC One, porque no tenían contratos con todas las operadoras, o la operadora segunda y tercera de cualquier país no los tenían subvencionados, iban a coger otro.
Otra cosa que yo notaba, y esto de aquí ya es más desde el punto de vista latinoamericano, es que HTC en Latinoamérica era inexistente. Era completa y absolutamente inexistente.
Estaba, pero llegó un punto en que sí que dijo cerramos, creo que fue el año pasado, final del año pasado.
Pero mucho antes del cerramos. Sí,
estaba muy poca presencia.
Cuando yo hablaba de HTC, que aquí, bien que mal, tenía bastante presencia, o estaban,
sí.
Y hacían fiestas y hacían un montón de cosas, y aquí en Hipertextual llevábamos inclusive el blog de HTC y tal. Yo hablaba con gente en Latinoamérica y me decían, aquí HTC no se vende, aquí eso no existe, aquí es Samsung o Motorola, o, ¿sabes? No mucho más. Y todo esto lo digo un poco por lo que estás contando, que puedes haber estado en la Champions, puedes haber estado en todo lado, pero ¿el producto? ¿Qué onda con el producto? ¿Está o no está? ¿Es bueno o es malo?
Ahí quizás también tiene que ver que en la época donde salió la campaña esta de los 1.000 millones, quizá los compradores en ese punto ya estaban algo cansados de HTC. Yo eso lo escuchaba, lo leía de vez en cuando, en plan, mira, es que me dejaron tirado con la actualización de 2.2 y todo el mundo iba con la no sé cuál, pero yo estaba ahí súper... Y encima, ahora eso es molesto para cualquier usuario, que haya actualizaciones y que a tu móvil no le lleguen.
Yo creo que ese punto es como súper minoritario. O sea, la mayoría... Cuando estamos hablando del mercado de smartphones, somos miles de millones de compradores. Eso yo creo que
yo
al
creo
final
que
somos
ahora
los
puede
los
ser
tres
minoritario, porque al final, si tienes KitKat, pues oye, no tienes Lollipop, tienes KitKat, pues KitKat te va bastante bien. Pero
sí.
En esa época, Android iba en general bastante peor que ahora. Era bastante peor en interfaz, en rendimiento, etcétera. Y cualquier actualización era súper necesaria, porque mejoraba mucha mierda que tenía la versión anterior. Es ahí, quedarte anclado era quedarte en algo mucho, mucho peor que lo que iba por delante.
Yo insisto en la calidad de los productos.
Yo creo que la calidad era superior.
¿Sí?
O sea, comparas el HTC One con
el
Galaxy S3.
El 4. Salieron con un hombre de diferencia.
El 4, ¿no?
El One es el de aluminio.
Sí.
El primero de aluminio.
Y el One X.
Y el One X con el S3.
Esos están bastante bien. Yo me refiero a todo lo que vi antes del aluminio.
Es que,
era bastante cutre.
La gama baja de Samsung en 2011,
es que
2012
todo
era mucho
cutre,
peor.
Entonces,
sí.
Claro.
Okay. El iPhone no era cutre.
El iPhone
era...
no costaba 150 euros.
Era la época... El iPhone 4 fue un salto.
Sí, claro,
y antes
claro.
Eran de plástico. Y bueno, era la gran novedad. Llevaba 2 años y pico en todo el mundo. Y se perdonaba que fuera de plástico porque es que todo era de plástico.
Todo era de plástico.
Exacto.
Sí.
Entonces...
Además, por producción supongo que era la única forma en la cual Apple podía saltar global.
Sí, en principio sí.
¿No?
Sí, las inversiones multimillonarias que tuvieron que hacer en milling machines de aluminio en China, en Alemania, etcétera, para poder sacar el iPhone 4 fueron bestiales.
Sí,
y luego las usaron para el iPad.
Exactamente.
Y se perdonaba. El iPhone se perdonaba primero porque era el dispositivo de referencia. Era una revolución. Android no había pillado aún, digamos, esa paridad que tienen hoy en día. Y seguía siendo la referencia, eso es lo que digo. Entonces yo creo que se perdonaba. Pero aún así el One X, cuando salió, me pareció impresionante. Me pareció un mejor dispositivo Android, lo decíamos
de acuerdo,
todos.
Sí, todos.
Yo me lo compré y me gasté bastante dinero cuando no tenía dinero. Como si ahora tuviera, pero bueno. En esa época, que era un estudiante sin un chavo, me gasté una pasta en un One X de segunda mano cuando tenía 1 mes y medio o algo así. Y a mí me encantaba.
Estaba muy bien.
Estaba muy bien. Y de hecho, el J, el hombre ¿sí? este, del artículo, él lo decía, se refiere específicamente al One X. En un punto dice, ¿te acuerdas del One X? Yo, de verdad, no es que trabajara en esa empresa y tal, es que lo sigo pensando, era mucho mejor que el S3, que era su rival.
No, es que nadie lo niega.
Pero
sí.
El marketing, la comunicación, las operadoras, un cúmulo de cosas hacían que vendiese muchísimo menos.
Sí.
No, nada.
Yo creo que aún así dentro de se minusvalora lo de la presencia en las tiendas. O sea,
totalmente de acuerdo.
O sea, tienen que estar en todas las tiendas, en todas las operadoras, bien grande, los pósters grandes,
incluido,
buenos descuentos,
incluido en ofertas, incluido en promociones de planes anuales, que al final es como mucha gente termina adquiriendo móviles.
Exacto,
este es el
exacto.
móvil que me regalan si me inscribo, si me doy de alta y me quedo 2 años con la operadora.
Exacto.
Y eso ahora mismo lo domina Samsung.
Sí, bueno, hace un par de años era más dominio, pero...
Ahora es BQ, ¿no? No lo digo mal.
Depende de los países,
no,
está fragmentando mucho.
Ahora se ha metido
mucho.
En operadores BQ.
Bueno, hablando un poco de España, que tal vez no es justo, pero hablando un poco en España, veo que BQ también empieza a meterse mucho en ese campo, ¿no?
Sí, BQ al final es un fabricante local, tiene 1000 empleados, pero no tiene un gasto gigantesco en I+D. Juega con márgenes bastante reducidos, no tiene que jugársela en un montón de países, no hace prácticamente marketing. ¿Hace algo de marketing?
No.
Que yo ya he visto grande,
hace
¿no?
Hace comunicación que... y no Exacto. sé si alguna campañita muy pequeñita, muy puntual, pero...
Pues BQ debería hacer marketing. Marketing en hipertextual.
Lo hace partido, por ejemplo, con AFNAC y cosas así. Claro, o sea, marketing sí, dentro sí. de las propias tiendas. Sí,
la historia está con AFNAC. Eso yo creo que también le ha servido de marketing indirecto. O sea, el hecho de la gente que dice, bueno, me llevo el AFNAC cuando los smartphones eran un poco todavía... ¿no? Estaban despertando así en las masas. Y al final, cuando alguien decía, ¿no? Que de verdad que es lo mismo que el de AFNAC, que cambia el logo. Yo creo que por ahí también les ha venido bien.
Bueno, pues síguenos contando.
Pues, bueno, todo esto venía por la charla de marketing. La sí. otra parte, lo que decía Alex, pues es también justo lo que decía Jota. Operadoras. Las relaciones con operadoras, al final, son un poco invisibles para el usuario, porque nosotros vemos mucho anuncios en la tele y en YouTube y en revistas, periódicos, etcétera, pero no vemos apenas la relación de una marca con una operadora. Y lo decía que eso es súper importante y que siempre... O sea, el equipo directivo no se le daba valor. Era como... O sea, no se le daba valor. No se le daba la importancia que tenía. Es justo lo que dice Alex. Eso catapultó a Samsung a lo bestia. Samsung tenía un marketing atroz para sus gama alta y tal. Para el S, para el primer Note, el segundo Note. Y luego, aparte, tenía relaciones con operadoras salvajes para dejar los Galaxy Mini, Galaxy S y compañía a 0 euros, a 20 euros, a 30 euros. Que así es como al final entran muchísimos móviles a la gente. Y de hecho ya lo ves, que durante años estuvo el país... España, ¿no? Hablamos, plagado de Galaxy Mini y Galaxy Ace. Y mientras tanto, todo HTC, yo apenas recuerdo los modelos de gama baja que tenía en esa época que tenía.
Sí, los Desire con un número
no,
de...
Desire, no, Desire era gama media, gama alta. Era ¿sí? la Wildfire. ¿Sí? Es que en esa época ajá, yo trabajaba en Yoigo, ahora que Wild me acuerdo, en 2011. Creo que esto siempre lo digo como vuelo cebolleta cuando hablo de móviles.
Sí, sí, sí.
Cuando Yoigo, trabajaba en Yoigo. Para la gente de Latinoamérica, Yoigo es una operadora española. Una que...
La cuarta operadora.
La cuarta, sí. La más pequeñita entre las grandes.
Aquí, para los latinoamericanos, está Movistar, que está en Latinoamérica a tope. Vodafone, que es una operadora inglesa que domina bastante aquí en Europa. Y Orange, que es francesa. Son las tres grandes. Son las que dominan en España también, así como en toda Europa. Y la cuarta es Yoigo, donde tú trabajaste, que era sueca.
Sí, TeliaSonera, ¿no?
Claro, era el acuerdo con TeliaSonera. O sea, TeliaSonera
tenía... Sí, era la matriz.
Exacto. Y ya no, entiendo que TeliaSonera se deshizo de Yoigo, ¿no?
Yo creo que algo así, sí.
Y sigue siendo la cuarta. No es una operadora móvil virtual como Pepephone, que Pepephone suele tener bastante... Se suele recordar bastante en Latinoamérica porque les gustaría tener algo así. Pero está como en el medio, por decirlo de alguna forma,
empezó,
en la mitad.
Empezó al estilo de Pepephone más o menos, intentando ser la operadora pequeñita, pero muy fresca, con precios baratos, con planes jóvenes, tal, ese espíritu. Y eso lo ha ido perdiendo con el tiempo. Creo que también es hasta cierto punto normal. Y ahora es como, bueno, la alternativa. Tiene alguna tarifa guay y tal, pero bueno.
Tienen propia infraestructura, pero no es tan grande como las tres grandes, valga la redundancia, ¿no? A diferencia de una operadora móvil virtual que no tiene infraestructura Exacto. y que le alquila un tercero.
Bueno, se la contesto sobre Yoigo.
¿Tú estabas en Yoigo?
Yo trabajé en Yoigo en 2011. Además fue casi todo el año, de enero a octubre o algo así. Y recuerdo mucho esa época porque ahí aprendí muchas cosas de todo esto de operadoras, de relaciones, de lo que le cuesta a un operador coger un móvil... He dicho coger, nunca quiero decir coger en bueno, un podcast que no pasa latinoamericanos. Nada. Darle un móvil a un cliente.
Tomar o agarrar un móvil y dárselo. Ajá.
Lo que cuesta, los costes que hay ahí, los mecanismos, etcétera. Y sí que es verdad que en esa época, para mí, los dos mejores móviles, el mejor gama alta era el Desire y el Desire HD después, que era como el móvil gigantesco, no sé si os acordáis.
Claro, claro, claro.
Enorme. Un amigo le decía, me encantaría tenerlo. Y ese amigo me decía, pero no te cabe en la palma de la mano. Bueno, ese móvil gigantesco eran 4,3 pulgadas. ¿Cómo cambian los tiempos, eh?
Ya, yes.
De hecho.
Bueno, pues, y el Wildfire era el gama baja. Wildfire. Pero era un gama baja, era atractivo, era tal. Luego el rendimiento bajaba bastante, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión... Operadoras. La relación con operadoras...
Pésima.
Ha debido de ser, no sé si lo que más, pero de lo que más ha lastrado HTC con el paso de los años.
¿Qué tanto creen ustedes que a HTC le afectó el que nunca, o no sé si nunca, pero durante mucho tiempo eran agnósticos desde el punto de vista del sistema operativo. HTC producía mucho para Windows Mobile, luego Windows Phone, y en algún punto empezaron a meterse con Android. Alguna vez yo hablaba de esto con Martín Barsavsky, y Martín me parece que tenía una relación cercana con el ex, creo que ya no es el CEO o el fundador, ¿cómo se llama?
Chow.
¿Sigue?
No, lo reemplazaron en marzo.
Se ha ido. Y él le decía que todo el mundo quiere adoptar Android, pero que en HTC la filosofía era: dejemos que los desarrolladores de sistemas operativos se peleen por estar en HTC. Cuando ellos consideraban que HTC era como el gran estándar. Esto era un poco pre-Samsung, predominancia de Samsung, y HTC como fabricante del Nexus, efectivamente.
Sí. HTC Magic, por ejemplo, Magic, muy icónico.
Ajá, recordemos que HTC fue la primera marca con la que llegó un Android en general, y luego a España también. ¿El Magic era el primero?
Sí, Magic.
Si no, el Magic hubo un anterior o uno justo después, pero andaban dos por ahí.
Exacto, y era como HTC era la compañía que nos está trayendo esta nueva tecnología. Para muchos, esa fue la puerta de entrada a Android. Para mí lo fue. A mí, alguien de comunicación de Vodafone, con bastante visión, me mandó un Desire. No era un Desire, era un Magic a Bélgica. Cuando en Bélgica no existían nada de Android, aquí en España se empezó a comercializar. Desde Vodafone me lo enviaron para que hablemos de Android desde ese punto de vista. De, mira, esto está apareciendo. Y HTC estaba siempre detrás. Y este show tenía esta visión de que dejemos que Google y Microsoft se peleen por nosotros.
No, es la posición que les daba tener dominancia por entonces, porque eran ellos, era Symbian, que eran básicamente Nokia, Samsung, entonces. Sí. BlackBerry no se había muerto, muy fuerte, claro. En Estados Unidos, Norteamérica sí. En general. Y venían los, digamos, por entonces los frikis de Apple, que venían los de los ordenadores, ¿no? Ajá, ¿sabes? Venían poniendo condiciones muy brutas a las operadoras. Nadie en las operadoras les gustaba Apple. No, simplemente
nadie en las operadoras les gusta Apple. Esto
sigue,
es lo de ahora.
Sigue. Simplemente no tienen más remedio que venderlo. Por supuesto, es como si tú vas a tener una tienda de frutas y no vender naranjas, ¿no?
Claro.
Pues la gente va a ir a la tienda que vende naranjas y va a comprar otras cosas, ¿no? Pues tienes que tener el iPhone, sí, te guste o no. Sí. Ya está. Entonces yo creo que HTC a lo mejor llegó a ese momento de Cydia con las operadoras y no era Apple. No tenía gente tirándose y haciendo colas de miles, de cientos de personas para comprar un HTC. El principal problema.
Entonces, a mí eso siempre me llamó la atención. Lo digo porque cuando me lo contó Martín, siempre me quedé pensando en qué posición tan soberbia. Esto se te va a caer encima horrible. Y claro, pasó de una manera totalmente diferente a la que yo creía que iba a pasar. Yo creía que Apple se los iba a comer vivos. Y al final, quien se los comió vivos fue Samsung.
Sí, sí.
Samsung mató a HTC.
Samsung primero y unos cuantos más después, en los últimos tiempos.
Bueno,
años,
ahora,
incluso meses,
ahora ¿no? Xiaomi y demás.
Sí, Xiaomi, incluso BQ también se lo está comiendo de cierta manera.
O sea, es lo mismo que le está surgiendo ahora a Samsung, pero a mucha mayor escala. O sea, todos los problemas que tiene Samsung ahora mismo, Samsung los puede soportar. Samsung, digamos, es como un gigante a la que le estás tirando flechas. Le estás hiriendo, ¿no? Está sufriendo, pero no se ha caído y vamos, sí, aún te va a soltar. Pero HTC era muy pequeño comparado. Entonces, al primer de los dos arrebatos, se cae.
Lo que me pregunto es cómo no sé por qué, no sé si es que el overhead de HTC es demasiado grande como para adoptar una posición tipo Xiaomi. Es decir, me voy a hacer muy pequeño, voy a bajar mis márgenes a lo mínimo, pero voy a empezar a vender a masa a lo bruto. No sé si ellos tienen esa capacidad.
Sí. ¿Cuántos empleados tiene Xiaomi, Alex?
No recuerdo, pero vamos, en torno a los 10.000, seguramente.
HTC también tiene unos 10.000 ahora o algo menos.
Xiaomi, no sé si están perdidos o están ganancias, pero si me preguntas, es imposible que esté dando beneficios. Básicamente están tirando de capital riesgo privado. O sea, HTC, sin embargo, a cotizar en bolsa, tienen estos rollos de depender de accionistas
de
fuera.
Beneficios.
Sí, pero aún así no les queda. Se ha erosionado todo. Digamos, sus cuentas bancarias están erosionadas completamente.
Sí, pero digo yo, ¿cómo les queda caja como para tirar bastante más tiempo? algunos trimestres más, ¿no?
Yo veo una situación muy, muy BlackBerry.
Y yo no creo que vayan a cerrar mañana, ni, no. ni dentro de 2 meses, ni no, dentro no. de 6 meses siquiera.
No, 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 yo los
aunque
veo...
No, aunque no remonten.
Yo los veo, o sea, yo creo que si terminan cerrando serán unos 5 años.
Yo creo que va a haber una, digamos, una retirada geográfica.
Exacto, eso es lo que... Fue Latinoamérica, eso es lo que veo yo, algo como muy paulatino, que estoy poniendo un poco dramático, que ojalá remonten, sí, primero, que aquí nadie quiere que un fabricante cierre.
Necesitamos variedad de fabricantes, no, pero vamos, no, ahora no, más que nunca. Sí.
No, y no queremos la dominancia Samsung-Apple, definitivamente.
No, nadie.
Nadie, o sea, nos burlamos mucho de Xiaomi, pero por otro lado nos gusta que existan estas compañías que empiezan a poner nerviosos a los grandes.
Sí.
¿No?
Sí, no, incluso que indican el camino que hay que seguir. Ajá. O sea, indican nuevos caminos tal. Sí. Cosa, ¿eh?
Y no nos gustaría que HTC termine cayendo, evidentemente.
Exacto. Y menos HTC.
Sí, entonces yo creo que va a haber una retirada, digamos, hacia determinados países. Es posible que se vaya de varios emergentes, se retire de Indonesia, se retire de sitios donde no puede competir, dependiendo de la estrategia que vaya a seguir. Si deciden seguir centrándose en la gama alta, etcétera, pues seguramente se queden en Taiwán, se queden en Japón, se queden, digamos, en lo que es China o continental. Pero es posible que se retiren de Europa, porque es un mercado mucho más débil para ellos. Es posible que a lo mejor intenten reiterar, seguir en Norteamérica, etcétera, pero es muy difícil. Entonces ellos, la nueva CEO, por decirlo así, tiene que decidir la nueva estrategia. Claramente, es la ahora mismo es el año, es la época en la que más competencia hay en gama media y gama baja. Pero claro, ellos lo han intentado, llevan 3 años intentando hacer la misma jugada. Un gama alta de muy buena calidad, no sé qué. Pero es que claro, luego resulta que no es de muy buena calidad.
Exacto.
Y digamos, ni los geeks pueden coger y decir, orgullosos, me he comprado un HTC,
no.
He pagado 700 euros o 700 dólares y no, no tiene problemas, ¿no? Sí, y siempre están los mismos un año tras otro. O sea, la cámara, exacto. Rendimiento, el último no sé si tenía algo de problemas de calor.
Sí,
no
el 810 bien. Que es de la estufa.
El que tú tenías se despintaba.
El del año pasado, el del M8.
Ajá, se despintaba.
No, el M7 era el que más me ocurrió. El ¿sí? M8 no tanto porque era de aluminio este pulido, que era precioso.
¿Alguien lo lijó alguna vez?
Bueno, pues, ¿qué más me decía Jota? Alex, ¿con qué te quedaste tú de ese artículo? Espero que lo hayas leído.
Yo con la... Sí, lo he leído. Yo creo que me quedo con la desgana que él vivía dentro de la empresa, es decir, que la exacto. Gente estaba ahí, que pasaba, pues como, bueno, pues sacamos este terminal, el mes que viene sacaremos otro, con lo cual, si este funciona o no funciona, da igual, ¿sabes lo que me refiero?
A mí también me chocó mucho, o sea, él decía la apatía, en un momento dijo algo como la jodida apatía, algo así.
Sí.
Decía, mira, ¿te acuerdas del HTC First? Y hombre, no voy a acordarme.
Ya. Tremendo fiasco.
Yo no.
Si te digo Facebook Home...
Uf, Dios.
Claro, sí, ahora claro. Sí que te acuerdas.
Claro, por supuesto.
O sea, de esa tríada, por ejemplo, Facebook, AT&T y HTC, los que más tenían que perder fueron claro. Los que al final...
Los
que
tuvieron
que, exacto. Sí, claro. Eso es lo que me decía. Él al estar en Europa, creo que lo de AT&T, AT&T, como sea,
sí,
no lo le daba menos valor. Él pensaba más en clave su terreno. Entonces, eso también significaba pérdidas al final para HTC. Él
totalmente.
Me decía, Facebook, pues hombre, Facebook solo ponía software. Y era un software que luego iba a poner sí. En la Play Store. O sea,
sí,
igual.
Sí, sí, y AT&T ponía espacio en las tiendas y lo podía quitar en cualquier momento y poner otro móvil, sí.
Sí, no, un mes no venden, fuera.
Claro,
sí,
mira, sí. Y eso es lo que ocurrió. Y él decía, ¿y qué ponía HTC? HTC ponía hardware, lo que nadie más ponía.
Claro, claro.
Facebook ponía software, Facebook estaba y está forrado de dinero, le da igual perder. Y Facebook, de hecho, él me decía, está acostumbrado a perder. Perder en el sentido que eso le dije, explícame esto. Y me dijo, mira... Facebook coge y te planta una aplicación. Al mes siguiente te planta el Messenger, que no es imprescindible. A los 2 meses sí. Luego te planta datos de pago, sí. Ticket, 1000 cosas de Facebook. Sí. Quita, pone, no le importa, le da igual.
No, por ejemplo, Slingshot, pues no funciona. Pues venga, pues para atrás, exacto. Otra cosa, exacto. Ahora hacemos cosas. La aplicación HTML5, ahora la hacemos nativa, ahora claro. No sé cuántos.
Sí. Tiene que igual ir para adelante, para atrás, no le importa. Su estrategia le está yendo genial con ella. Pero en cambio, decía HTC ponía hardware. Eso cuesta mucho dinero.
Sí, sí, o sea, sí.
Diseñarlo, sí. Fabricarlo, distribuirlo, etcétera, etcétera.
O sea, no era un producto especialmente costoso. ¿Sabes?
¿Valía 99, puede ser?
Valía 99 era dólares
gama
con contrato.
Baja media, sí.
Okay.
99 creo que con contrato, ¿no?
Sí, era un poco demasiado para lo que había. Porque por entonces tenías mejores móviles a 99 claro, más contrato.
Eso era 2013, abril o mayo.
Por ahí.
Pero claro, lo chocante es que al mes o a menos de un mes después no compraba nadie ese teléfono.
Y nadie quería Facebook Home.
Claro, ¿y qué pasó? Que AT&T bajó el precio a 0,99
dólares. Es cierto. 99 centavos. Eso lo recuerdo, sí. Y en vez de hacer que la gente lo compre más, lo único que logró hacer es mostrar el poquísimo valor que tiene el teléfono.
Claro, ahí es... Antes, cuando tú hablabas de lo de estrategia HTC, gama baja, bajar precios, tal, yo pensaba en que entrar en la guerra de precios es muy duro, es muy jodido para una empresa. Si entras en la guerra de precios, estás compitiendo para ver quién vale menos en la tienda.
Claro.
No quiero que seas un fanboy, ¿vale? Pero Apple nunca entra en esa guerra de precios.
No, es
Apple
que no están ahí.
No te baja ni un dólar el precio del iPhone desde que saca el uno hasta que saca el siguiente.
Sí, y antes, hasta hace poco, ni dejaba a los revendedores.
Ni
que
dejaba.
Lo cambiaran.
Ahora últimamente sí que he visto alguno, pero es que ni dejaba, ni hace ofertas, nunca hace bundles de nada, ni del iPhone con el Watch, nada.
Entonces, ¿por qué Xiaomi? Es Xiaomi, porque Xiaomi juega ese juego. Xiaomi juega el juego del poco margen. ¿Y por qué?
Xiaomi tiene dos puntos, por decirlo así, ¿vale? O sea, tiene las ventas online, donde el marketing se lo hacen los propios usuarios. Tiene esa comunidad, digamos, es el heredero de la comunidad, sobre todo en Asia. Bueno, en Europa también, en el resto del mundo. Tiene esa comunidad de fanáticos detrás, que ya la quisieran otras empresas, detrás haciendo lo de siempre, packs de iconos, wallpapers, etc. Y luego tiene que los costes de marketing son nulos. O sea, no invierte en marketing tradicional, Xiaomi. O sea, no invierte. Y luego tiene el flujo de dinero privado que le va llegando todos los meses, por decirlo así. Nuevo marketing, nuevos ingresos de capital privado.
Y tiene Xiaomi tiene la estrategia de suscripciones por todo lado, ¿no? Sobre todo en...
Sí, tiene más servicios, por decirlo así.
Exacto.
O sea, en algún punto lo comentaron eso.
Sí,
esa
que
era su estrategia.
Realmente la estrategia estaba en...
Y tiene una clara diferenciación. Es decir, tú, bueno, puedes estar cansado. Si te fijas, un HTC de estos que tú lo vas, lo ves, tienes el reloj grande arriba, los iconos abajo, y eso lo llevamos viendo desde Windows Mobile.
Claro.
¿Sabes?
Sí.
La gente está un poco cansada. Sin embargo, Xiaomi tiene este rollito más fresco, más joven, tal.
Ya. Entiendo. ¿Qué más decía tu amigo, tus contactos? No son amigos.
No, ese J fue el que más contó. Sí. Además, contó cosas súper interesantes, contó de todo un poco prácticamente. Hubo alguna cuestión que yo creo que se dejó un poquito en el tintero, por ejemplo, de las tablets. No me lo dijo hasta que al final yo le dije, oye, lo de las tablets, ¿sale? Y me contó algo. Que básicamente me dijo, mira, lo de las tablets ya se sabía que iban a llegar. Dijo, y antes del iPad todo el mundo se ve que Apple iba a sacar la tablet. Pues lo de las tablets sabíamos que iban a entrar en el mercado de electrónica de consumo, más allá de lo que pretendía Microsoft desde hace años. ¿Qué ocurría? Que nadie sabía cómo decirte a ti, consumidor, toma esto, cómpralo y úsalo. Nadie sabía qué hacer, ni a nivel de hardware ni a nivel de software. Tuvo que llegar Apple y él decía, no os guste o no llegó Apple y no lo enseñó. Y luego a partir de ahí se podía iterar, mejor, peor, etcétera. ¿Qué pasó? Que un poquito menos de un año después empezaron a llegar las respuestas de Samsung, de HTC, de hasta el BlackBerry con,
claro.
Con la Playbook.
La Playbook.
Y él decía, a nosotros, a HTC, esa inversión en la tablet nos salió carísima. Ahora fue muchísimo dinero perdido porque vendieron cuatro, no siguieron, no hicieron más hasta la Nexus 9 del año pasado. Y fue una inversión para nada, para pérdidas. Dice, Samsung, por ejemplo, pues le costó mucho, como a todo el sector, él decía, pero esto no es a nosotros o a Samsung, es a todo el sector. A todo el sector le costó mucho entender las tablets, esperar a que Android, de quien dependen, se pusiera las pilas con el tema y tal.
Sí, con el terrible Honeycomb.
Esperar a que los desarrolladores actuaran y empezaran a meter aplicaciones, porque lo de los widgets, sabemos todos que era la solución inicial y nunca... Él decía, Samsung, esa inversión la ha recuperado con creces. Al final ha vendido muchas tablets.
No, claro, y al final mejor. Una de las grandes diferencias que no es el usar. Solemos pensar en HTC y Samsung como dos fabricantes de igual a igual. Sin embargo, Samsung coge, digamos, va al patio de atrás y tiene su fábrica de chips.
Claro.
Tienen la capacidad de escalar. Sin embargo, HTC tiene que esperar a que ciertos vecinos, componentes, digamos, en Shenzhen, etcétera, empiecen a tirar para arriba la producción. De hecho, las primeras tablets de Android eran mucho más caras que el iPad, siendo de 7 pulgadas, 8 pulgadas, comparadas con los 500 euros del iPad de 10 pulgadas.
Correcto.
O sea, me acuerdo, el iPad, el Galaxy Tab original costaba 600. Y era 7 pulgadas, tal, se veía bien.
Era una mierda.
Pero el iPad era mucho mejor. O sea, Apple tuvo 2 años de súper ventaja en tablets, innegable. Sí. O sea, en software, etcétera. Y mira que tampoco iOS por entonces, 4.2, 4.3, tampoco estaba muy especializado en tablets,
No, para nada. Era simplemente era iOS, era el iPhone grande, punto.
Claro, pero sí tuvo un montón de aplicaciones, pudo hacerlo bien, ¿no?
Sí.
Sin embargo, Android era mucho peor en ese aspecto durante los dos primeros años. Sí, en tablets yo creo que es que no interesa. No, tablets Android sigue siendo una historia de tablets multimedia.
Eso, exacto.
Ya está, no hay más.
Sí.
Pues eso me comentaba, que HTC, la incursión en tablets supuso pérdidas a lo bruto, y que Samsung, el eterno vecino al que miran y se comparan y tal...
Todos.
Claro. Decía, pues esa inversión al final la recuperó y la salió muy bien, y vende y gana y tal y cual.
Bueno, claro, siempre tira de lo que hace Samsung. Samsung hace escala, si te compras este Galaxy no sé cuántos, te regalamos una tablet.
Sí, eso también.
Y eso fue, vamos, brutal para Samsung, en el sentido de para ponerte en todas las casas.
También,
en todas las casas.
También cuando comprabas teles te regalaban tablets. Sí. Cuando comprabas refris te regalaban tablets. También ahí tienes esa ventaja de diversificación absoluta que tiene Samsung de...
Y ya veremos.
Todos. Exacto. Y ya veremos. Y sí. Ya veremos.
Y mientras se van cayendo el resto de competidores.
Que lo hacen todo el tiempo. Que lo hacen todo el tiempo.
Ellos al final pueden. Ellos tienen tantísimos.
O sea, es una empresa de una escala totalmente distinta. O sea, claro. Es como comparar, yo qué sé, Coca-Cola con refrescos Pepe.
Claro.
Bueno, tanto.
No, es como comparar Coca-Cola con una fábrica de botellas de agua.
Con Arizona Iced Tea.
Ajá, con Iced Tea, exactamente. pero. El año pasado tú y yo, y me parece que por esta época estuvimos hablando de este mismo tema de Samsung, de la metodología de Samsung para vender producto, porque tú venías de la IFA y me hablabas de este teléfono, que no recuerdo el modelo, que tenía lo que ahora tienen todos, lo de los lados de la pantalla.
El Note Edge.
El Edge. Y tú me decías, esto lo hacen y vamos a ver qué pasa, y si no pasa nada, simplemente lo dejan a un lado o lo incorporan al resto de la gama. Y... veo que es un poco lo que hizo Samsung, de lo que estamos hablando ahora, que hizo Samsung con las tablets. O sea, vamos a sacar estos tablets, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se venden o no se venden. Si se venden bien, si no se venden, pues también vamos por este otro lado. También sucedió con los smartwatches.
Llevan siete ya. O sea,
llevan siete smartwatches. Y luego yo veo a compañías que están en este como medio incómodo, porque al final HTC está en una especie de medio incómodo. No es muy pequeñita como para arriesgar en un mercado local tipo Xiaomi, pero no es tan grande como Samsung como para arriesgar y perder 150 millones de dólares y se caguen de la risa. Estos de aquí arriesgan, y si falla, el riesgo es muy, muy grande.
Claro, porque solo viven de los móviles. Eso. Y a lo mejor viven del móvil que están presentando como flagship en primavera del año que sea.
No, y se ven los resultados trimestrales, el trimestre concreto que sale el móvil, son el doble, el triple del resto de trimestres, con lo cual, bueno, Apple tiene ciertamente, por ejemplo, un bump, un crecimiento, el trimestre fuerte de presentación y navidades, pero los otros dos trimestres también son fuertes.
El peor trimestre de Apple siempre es el que acaba de ocurrir, ¿no?
Claro,
el previo a septiembre.
Exacto, claro, el del verano. ¿No?
Cuando
el
ya
verano
todo el mundo sabe que vienen los nuevos iPhones. Sí. Pero luego veo HTC, que efectivamente tiene un incremento en ventas importante.
Sí, el trimestre de abril.
Exacto.
Sí.
Ajá. Poco margen, uh-huh. Un margen muy cerrado y un riesgo muy alto. Si algo no sale bien, lo sufren un montón, pero un montón.
Claro, por eso, lo que también me comentaba él, por eso tuvieron que diversificar desde septiembre. No sé si fue septiembre o cuando fue exactamente.
Que lo de las cámaras y eso.
Sí, sacaron por un lado la HTC Re, la camarita de esta forma de periscopio, y luego en el mobile sacaron la pulsera en colaboración con Under Armour, y la realidad virtual, el casco, en colaboración con Valve.
Sí, 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 sí.
Curiosamente, ahora que he dicho lo de la camarita, me he acordado que una compañera de trabajo de mi novia dijo, oye, ¿qué cámara? Me quiero comprar una GoPro, pero es que son muy caras y tal... Mi novia me lo dijo a mí, y dijo, pues mira, tenemos por aquí la HTC Re, esa está, yo creo que bastante bien, hace buenas fotos, está chula. Y hace poco mi novia me contó el desenlace, y es que ella fue a comprarlo a MediaMarkt o no sé dónde, no tenían. O sea, varias cadenas muy grandes, y en ningún sitio la tenían. Y al final, donde la tuvo que comprar fue, curiosamente, en un The Phone House, me parece, que es una...
The Phone House,
una, sí. Una cadena muy pequeña. Bueno,
Car Warehouse, es que sí.
Sí, Car Phone Warehouse, sí, es británicos.
Sí, sí, sí.
Que es una cadena que solo prácticamente solo vende móviles,
sí, móviles
y accesorios y tal, pero yo no esperaba que estuviese ahí la camarita esta. Pues la acabo comprando ahí. Curiosamente, las cadenas que nunca han tenido HTC como producto destacado. Pues bueno, volvemos al tema diversificación. Pero claro, esa diversificación es muy pequeña, porque ahora solo tienen cámara.
Ajá.
Que, bueno, tampoco es un producto de masas.
No son expertos, no son líderes, no llevan una ventaja de tiempo.
Y hay un líder súper claro, que es la GoPro.
La GoPro.
La GoPro, que es un tema aparte, pero yo el otro día lo puse en Twitter, que para mí son los verdaderos reyes del hype. GoPro no te está vendiendo una cámara, te está vendiendo...
No, GoPro vende experiencias. No, una, posibilidades de experiencia.
Un estilo, exacto, de vida. Sí. Te está vendiendo cómo te quieres ver a ti mismo. Claro, tú te la compras pensando en lo guay que vas a estar cuando subas a tu Facebook el vídeo bajando a toda
piensa,
leche.
O sea, piensa en... Yo alguna vez también lo dije. Apple, GoPro,
Coca-Cola. Todas se venden en
experiencia. Coca-Cola. ¿No? Sí. No, pero en tecnología. Lo hace ahora mismo. Lo está haciendo a tope. Phantom, DJI, los que hacen los...
Sí, los Phantom.
Tú ves las publicidades, los videos de introducción del Phantom y es en un volcán de puta madre tomando, sí, haciendo unas tomas o sí, tú escalando cuando vas a escalar en tu vida, nunca.
Ya.
O tú surfeando cuando vas a surfear en tu vida, nunca. O tú...
en un motocross, ahí subiendo la montaña. Ajá, sí, sí, sí.
O en tu boda.
Ajá, ya.
¿Cuándo vas a meter un dron a tu boda que suena durísimo? Exacto, es, jamás.
No es nada silencioso, además.
Exacto, te venden una posibilidad de experiencia brutal, pero brutal, 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 que probablemente no vas a tener. No,
y de hecho, yo esto lo veo mucho en Facebook, en Instagram, algo en Twitter, pero sobre todo Facebook e Instagram.
Sí.
Veo un montón esto. Gente que se compra la GoPro,
claro,
y gente que yo pienso, pero si este tío lo conozco, si este no ha hecho deporte en su puta vida, si le da miedo el mar, si, ¿qué sí, va a hacer con la GoPro? Y al final, ¿qué sube? Una foto de él con su familia.
Exacto.
Una foto de...
Con el ojo de pez, que es lo que tiene la GoPro. Sí, ajá.
Por eso todo el mundo sabe que es la GoPro tan claramente. Sí. Pues se la compró y sube foto con ojo
así
de pez.
Es, así es.
Una foto con su familia, una foto a la playa, desde la orilla.
Y HTC no es capaz de vender eso.
Claro, HTC no puede vender eso.
No, no puede vender eso.
Bueno, no sé si puede, pero desde luego no lo ha hecho. No lo está haciendo.
Y lo intentan. Yo creo que con el One intentaban hablarte un poco de... Eres cool por tener esto de aquí.
Ese es otro aspecto, ajá, de Jota.
Ajá.
Que él me decía, nadie... En 8 años que tiene ya el iPhone, sí, nadie ha hecho el verdadero, verdadero, verdadero iPhone de Android.
No, no, por supuesto.
Mucha
no.
gente se lo ha querido apropiar un poquito... El S6, el S6 Edge, oye, ya tiene materiales premium, ya sí, se han olvidado de batería y micro SD, etcétera,
ya no es
etcétera.
Plástico, al menos.
Exacto, ya se ve de otra forma, han mejorado TouchWiz.
Exacto, sí, pero aún así le sigue faltando el software, etcétera.
Yo creo que para el imaginario popular en tecnología no hay un iPhone de Android, no, sobre no, todo no, porque Samsung, tú, el logo que estás viendo de Samsung no implica S6 Edge sin más, implica también las neveras, las lavadoras, el Galaxy Mini, el TAC, que son productos nada premium. Aire acondicionado, es complicado. Y yo también me decía, también creo que para cualquiera que use Android es muy complicado hacer un iPhone de Android. Dice, porque un iPhone es un iPhone por el iPhone en sí,
porque por
iOS y por claro, el ecosistema y tal. Y eso con Android, mientras dependas de un tercero, es muy difícil.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y HTC está ahí en la mitad?
Pues HTC con el One sí que lo empezó a intentar ya de claro, verdad, porque claro, hasta entonces hacía teléfonos buenos, pero
sí,
de plástico y un gama alta más. Pero el One, el M7, el 2013, fue el primero con el que dijo, bueno, esto es aluminio, esto es una pantalla espectacular. Me acuerdo que esa pantalla era una locura.
Ya, sí.
Cuando llegó, estábamos todos alucinando con
sí,
esa pantalla.
Sí, 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 sí,
increíble.
Cierto.
Mucho mejor que cualquier otra. Casi incluido el iPhone también. Y...
No, era mejor.
Sí, sí, 1080p, sí, sí, sí. Es que era una pasada esa pantalla. Le faltaba algo también. Para empezar, la cámara. O sea, la cámara del One era...
Esa era terrible. La época de los ultrapíxeles. Sí.
Ah, claro.
Que eso fue como una apuesta que al principio, cuando la escuchabas y tal, es interesante, ¿no? Que un fabricante piense así. Pues, oye,
tú cuando te lo explican dices, ah, tiene sentido,
claro,
¿no?
Tiene sentido. ¿Sabes?
Claro.
Cuando lo usas, más allá de hacer una foto a la persona que tienes delante, que aún así tampoco era muy allá, pero bueno, cuando lo piensas usar, por ejemplo, para irte a la playa y coger un poquito el velero que hay al fondo, encuadrar un poquito más haciendo zoom en la foto, en la montaña, lo que sea, ves que es un desastre, es un despropósito. No hay detalle, se pierde. Es una foto terrible, te da vergüenza subirla. Eso, pues con eso no puede ser nunca un iPhone de Android. Y la culpa no es de Android. La culpa es de que montes esa cámara.
Correcto. Sí, exacto, totalmente.
Luego algún detalle sí, más, no sé si te acuerdas, creo que lo he hablado contigo, o no sé con quién lo hablé, hace muy pocos días, el botón de desbloqueo. Que estaba en la parte superior,
en
un teléfono un poquito alto.
En el teléfono grande, exacto. Sí, sí, era curioso.
Y pegadísimo, o sea, muy chafado, no tenía apenas relieve. Entonces era muy incómodo. Ese detalle puede parecer una tontería, puede parecer algo que digas, bueno, lo acabaré obviando, me acabaré acostumbrando. Pero bueno, ese detalle te acababa empeorando la experiencia durante cada vez que tú pulsabas el botón de bloquear o bloquear. ¿Cuántas veces haces eso al día? ¿40? ¿50?
Sí, puede ser, claro.
Uh-huh. Cuando eso se hace incómodo, ¿cómo vas a tener un...? A ver, tampoco quiero que estemos mitificando el iPhone, pero es un teléfono muy bueno.
Bueno, tiene sus ventajas, sus desventajas, etcétera. Pero bueno, lo del botón sigue siendo una gota en el mar de los problemas. Sí, o sea, el botón que esté arriba o abajo...
Es un detalle tras otro y al final el detalle depende de la historia que decía Mr. Branch. Ya he venido arriba. Pues todo esto me decía J. Y luego al final también hablé con M. Una mujer, sí. Pero era muy diferente a J. J estaba en un perfil muy...
Muy técnico.
No solo técnico, sino general. Tenía vistas en operadoras, en marketing, en producto, en comunicación, sí. Muchas cosas, muchas áreas, por supuesto. No por supuesto, sino por su espacio puesto. Y la mujer esta estaba en un sitio en el que ella me lo decía. Dice, yo no soy experta en móviles. Y ahora es que casi ni me intereso ya por ello, ya que no trabajo en HTC, por el puesto que ocupaba. Decía, yo lo que sé es por lo que me decían, por lo que escuchaba, por lo que al final no puedes
enterarte. Sí, porque trabajas en una empresa que haces de móviles.
Quieras no te enteras de muchas cosas. Dice, pero yo lo que vi ahí es que había como apatía y mucha gente, es que lo hablábamos entre nosotros, dice, mucha gente ya pensaba más en entrevistas de trabajo futuras que en el trabajo que tienes delante. ¿Cómo vas a hacer crecer así una empresa? Con esa falta de estabilidad, de confianza.
Exacto, eso es una plaga que todas las empresas que están, digamos, hacia la baja, sobre todo de picos tan altos, les sufren, ¿no? De esos problemas, claro.
Pues eso, que era sobre todo lo que más hablaban al final, era pues apatía. Apatía sobre todo desde arriba. Es decir, por un lado, apatía de... Bueno, no. Apatía de... No pasa nada. Si esto sale mal, no pasa nada. Que no es exactamente apatía. No, apatía. Desidia. Se transmitía abajo. Era como... De hecho, el artículo este llegó a Meniame y antes he estado echándole un ojo a los comentarios... Soy un yacas. Y un comentario decía que una vez vio una charla, no le podía encontrar, una charla de una directiva o algo así era a los empleados de HTC y que decía algo así como que jaja, jiji, no pasa nada, Dios ya vendrá a hacer que la empresa remonte. Decía que era en ese plan.
Tremendo, tremendo.
No le podía encontrar, con lo cual a lo mejor no se está colando un gol por toda la escuadra en este podcast. Pero lo he visto y me llama la atención. Y es más o menos lo que me transmitía J. Me decía que se actuaba igual como si las apuestas y las estrategias salían bien que salían mal. Y que también había improvisación, también lo decía.
Pero improvisación hay en todas partes. O sea, lo que pasa es que te puede ir saliendo bien, puedes tener un poco más de tensión, un poco más de suerte, pero
una cosa es
todos
que
improvisamos un poco, ¿no?
Una cosa es que tengas que ir variando tu estrategia conforme te lo piden las necesidades y el paso del tiempo, que eso es está ilógico no hacerlo.
Claro.
Pero lo que decía era pura improvisación. Dice, pues ahora vamos a hacer esto.
Ajá. Sí, que no había planes a largo plazo.
Totalmente distinto.
Ajá, que no se iban cumpliendo los planes.
Me puso el ejemplo del One X Plus.
Sí.
Que apenas tenía ninguna mejora. Creo que era el procesador y ya.
Ya.
Creo que no había nada. Es que ni pantalla, ni cámara, ni nada. Y salió solo 6 meses después de One X. Con lo cual, los que habían comprado One X se cabreaban.
Sí.
Y el One X Plus, pues al final tampoco veías muchos motivos para pagar el dineral que costaba, porque era un móvil caro.
Sí.
Y a los 6 meses sacaron el One, que ese sí que era radicalmente distinto. Entonces al final era como, ¿qué estrategia es esa?
Claro, exacto. Sí, entiendo lo que dices ahora.
¿Y recuerdas esta declaración que hizo el que me parece que era el director de producto cuando sacaron el último One, diciendo que no es acerca de las especificaciones técnicas puesto en un teléfono bastante limitado en especificaciones técnicas, sino que es mucho más que eso?
Sí, pero bueno, es que eso lo dice con el 810, con 2 GB de RAM...
Claro. ¿Pero qué alternativa tienes al 810? Es que ese es el problema de los fabricantes de Android, que dependen de tanto, de tantos componentes externos. Dicen, no, ponen el 810, pero ¿qué hacen? ¿Qué alternativa tienen? Samsung no, a lo mejor no les quiere licenciar los suyos... no está a
una contexto,
altura.
Cuando dicen 810 se están refiriendo al procesador.
Al procesador, exacto. Y es un procesador, pues eso, que ha tenido un salto que no ha sido el adecuado
el
para
esperado.
Este año. Exacto. Tiene sus problemas, etcétera. Entonces, el problema es que dentro de los es el menor de los males, porque Intel no tiene buenos modems, no tiene escala, son un poco más caros, etcétera. Luego, digamos, otros fabricantes de Alwiner, etcétera, no dan el nivel. Mediatek claro. Está creciendo, pero aún no llega. Samsung, los suyos y sus tecnologías y sus ensamblajes no los quiere licenciar o los licencia de forma muy esporádica de momento. Veremos luego en el futuro. Y Apple, por supuesto, pues, se lo comen ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, nadie se puede permitir comprar PI Semi como hizo Apple cuando se vio que iba a necesitar sus propios chips. echar millones, coger ingenieros y estar ahí durante años hasta que hacen su propio chip. O sea, HTC no, simplemente no tiene la escala para hacer eso.
No, de ninguna forma.
Tienen que esperar a que Qualcomm lo haga. Si Qualcomm ese año lo hace mal, bueno, pues es lo que hay.
Bueno, pues yo creo que esto era un poco todo. No sé si me dejo algo que estáis pensando más
sí,
o menos.
Sí, el principal problema de esto es que no se me ocurre cómo, porque siempre dice Samsung siempre puede coger y volver a, digamos, a seguir siendo una... un gigante de creación de componentes, como ya lo es. Es decir, Samsung no tiene ningún problema. Es como, pues me vuelvo a la mansión de mis padres y ya está, ¿vale? Pero HTC no tiene una mansión a la que volver. Entonces ese es el principal problema.
¿Creen que acabe como BlackBerry?
Es que BlackBerry tenía más patas también. Aunque parezca que no, tenía tema de software, bien. Seguridad, etcétera.
No, tenía unos acuerdos con operadoras brutales.
Sí,
o sea, brutales. BlackBerry era presente en
es
todo.
Es un problema distinto. BlackBerry al final es que nadie quería un BlackBerry. ¿Quién quería un móvil con una pantalla pequeña, con un teclado físico cuando ya había perdido el valor? Para la mayoría de la gente.
Sí, no. El problema es que el mercado ha madurado tanto que hay mucha gente haciéndolo mejor que HTC.
Sí.
Y HTC no ves a dónde tiene. Dices, bueno, van a hacer esto de Valve que decías tú con la realidad virtual y tal.
Pero eso también tiene un recorrido muy corto al final del día.
Tiene un recorrido muy corto y tiene competidores que van a echar muchos más millones de los que pueden echar ellos. Y o sea, si Valve, las cosas le van mal...
De hecho, se están enfrentando de nuevo a Samsung con el tema del VR.
Sí, a Samsung, a Facebook, con Oculus, a Sony, etcétera. O sea, tienen rivales que, vamos, tienen mucho más, digamos, más cuenta bancaria.
Es que esto me recuerda a los hace 2 años. Por un lado, con la realidad virtual, por un lado está Sony con Morpheus, que... se integra con PlayStation, o sea que
exacto,
tiene
con lo cual,
un porcentaje de éxito seguro.
Así es.
Por otro lado está Facebook y sus millonazos.
Sí, los
Oculus.
Ajá.
Por otro lado...
¿El de Samsung?
Por otro lado está Samsung y sus millonazos y un casco que ya está en el mercado desde hace varios meses.
Exacto, sí.
Tres cascos al final ya.
No, ya o sea, ¿tres?
O sea, estaba el
dos,
Note...
¿no?
El del Note era el primero. El del S6 es este. Y había otra versión del Note, me parece.
No lo sé.
Yo recuerdo que había dos generaciones, al menos dos generaciones y en el
mercado. Dos seguro, que además las hemos probado y todo. Sí. Y están muy bien. Sí. Con limitaciones, con cosas de mejora, por supuesto. Es la primera versión de un producto entero.
Sí,
normal.
Claro.
Y va a mejorar, además, conforme mejoren los móviles, que es lo bueno, que hay un desarrollo tecnológico asegurado.
Sí, bueno, el VR tiene un problema y es que si lo quieres hacer bien necesitas un gran ordenador, que es lo que te esté generando los gráficos, etcétera, y luego está la forma, digamos, más que va a llegar a las masas, que es ponerte un móvil delante de los ojos.
Claro.
El principal problema ahí, y es la gracia, es que con una cajita de cartón que te compras por $3 o algo así, tienes lo mismo o muy efecto, y los cascos puestos, tienes el 90% de la experiencia. HTC no puede competir ahí. Sobre todo si Valve un día decide, bueno, pues nada, nosotros nos volvemos a seguir centrados en Steam y hacer nuestros juegos y adiós muy buenas. Y le hace lo mismo que le hizo Facebook con el HTC.
Exacto. Pues, sí. Por un lado Sony y PlayStation, por otro lado Facebook millones Oculus, por otro lado Samsung millones Gear VR. HTC queda en medio de un triángulo y me recuerda hace 3 años que estaba Microsoft volcadísimo con Windows Phone en los Nokia. Que ya, vale, salió como salió.
Sí.
Pero HTC no podía tirar de Windows Phone. Ni siquiera para probar. Porque
lo intentó, claro. Es que encima, lo intentó.
Lo intentó durante 2 años.
El 8S, etcétera.
O sea, desde el 8X y el 8S hasta el M8 con Windows Phone. Sí. Ni siquiera un teléfono propio.
Claro, y dices, yo quiero el M8, yo no quiero un Nokia, yo quiero un M8. Pero no está en las tiendas, no se vende. No,
exacto.
Es que, claro.
Pues por un lado, el triángulo en una punta, en un pico, Windows Phone... enfocado completamente a los Lumia. Por otro lado, Android acaparando Samsung. Por otro lado, el iPhone acaparando el sector premium que querían,
y los beneficios.
Que querían escalar. Y los beneficios, exacto, el 90% de beneficios.
Porque si al menos consiguieras beneficios que puedes reinvertir en I+D o que puedes guardarte en el banco para el año que viene, para marketing, etcétera, pero si no consigues beneficios, si consigues $2, $3, $5 por dispositivo vendido, me dirás dónde quieres
Entonces,
ir.
Al final, ¿quién queda ahí en medio? Pues te queda otra vez más. Igual que hace 2 años, HTC se queda en el medio. Otra cosa que se me olvidaba, esto no tiene que ver con J, lo encontré en Mobile Forward. Hicieron el gráfico este, me parece buenísimo, porque alguna vez ya lo habíamos pensado, no nosotros, sino todos
sí,
en general, es algo que más o menos nos dábamos cuenta, pero ellos lo han representado muy muy bien. Tenían un gráfico, está dentro del artículo, que dice básicamente que por un lado están los que venden muy barato a las masas y les cuesta muy poco producir. Por otro lado, el sector premium, aspiracional, con mucho liderazgo.
Uh-huh.
Y luego el centro incómodo. Pues eso no son solo 3 posiciones, sino que es posible moverse horizontalmente por ahí. Y ahí estaban, pues, más o menos, pues, los Xiaomi, Samsung gama baja, Samsung gama alta, Apple completamente a la derecha, casi.
Sí, ahora me parece que en la cifra actual hay como 1000 y pico desarrolladores, fabricantes de hardware que venden cosas con Android.
Con Android, sí.
O sea, me dirás cómo destacar ahí.
Vale, pues al final, HTC, ¿dónde lo dejaban posicionado?
En el centro.
En el centro, completamente en el centro. Ese es el lugar más incómodo de... Sí. De todo el recuadro. Sí. Porque tienes cosas que no son nada baratas de hacer, con una diferenciación muy, muy baja, muy difícil de comunicar,
sí,
y con unos beneficios pírricos.
Claro.
Resultado, porque, HTC.
Exacto, exacto. Una, siempre en los círculos geeks siempre se está esperando el Nexus Pro, ¿no? Que es como este animal mítico,
sí,
que va a llegar y nos va a salvar, y por $300 vamos a tener lo mismo que un iPhone, no sé qué, o super especificaciones técnicas, etcétera. Claro, todos los fabricantes de Nexus al final dicen, no, es que no nos da beneficios, no nos da, o sea, no podemos. Pero a lo mejor puede ser un momento para Samsung, o sea, para HTC intentarlo por ahí, ¿sabes? De perdidos al río, es la última bala que nos puede quedar, podemos intentarlo por ahí.
Me imagino los de Google dibujando así la línea maestra del próximo Nexus diciendo, bueno, ¿a quién engañamos este año?
Y van tachando a gente, ¿no? El eje parece que vuelve.
Sí, ojalá el Nexus 5, bueno, ojalá.
El Nexus 5, lo de fuera está un poco así. Yo tengo muchas ganas de ver el chepudo este.
Yo el único Android que tengo es el Nexus 5 y lo sigo usando.
Va muy bien. O sea, he llorado mucho estos 2 años que llevo con el Nexus 5, pero es por problemas de, digamos, del plástico de fuera. Digamos, de la carcasa.
Por caídas y tal.
Sí, la pantalla está bien, la cámara buena.
$300 no puedes esperar.
Exacto. Yo pagas lo que, ¿no?
Sí, claro. Pues es que el plástico ya está hasta media igual, y menos a ese precio. Yo con que presentaran un Nexus 5 igualito al de hace 2 años, la pantalla un poquito mejor, que no se blanqueara.
Y actualizado por dentro, ¿no? Simplemente claro, mejorado los specs y para
sí, cámara,
procesador,
sobre todo,
procesador, más que nada por rendimiento, porque el procesador, la potencia, sigue siendo suficiente.
Yo lo haría un pelín más grande.
Sí, de hecho se dice que va a ser el Nexus
5.2,
¿no? Nexus 5 es 5.2 pulgadas.
Ajá, 5.2.
El rumor.
Y además, LG en estos 2 años ha aprendido a hacer teléfonos con marcos cada vez más pequeñitos.
Más pequeñitos.
Sí, pero tampoco es el problema. O sea, el Nexus son ridículos.
No, sí, está claro. Ya, pero eso, pantalla, batería.
Exacto, pero es que siempre. Entonces tú vas y miras en estos sitios y siempre le piden. Tiene que tener mucha batería, tiene que tener pocos bordes, tiene que tener SD, tiene que tener mucho almacenamiento interno propio además del SD. Sí. Lector de huellas. Además, claro, el lector de huellas no está soportado por Android aún. En Android M ya llegará, sí, pero entonces tiene que hacer software, el software de desarrollo HTC. No está para estas cosas. Entonces, cámara siempre tiene que tener. Y
la
todo
cámara.
Eso es muy complicado.
Esa es una carta de los Reyes Magos.
No puede costar 300. Y no puede costar 300.
Claro.
Sí, no, es que
no, entonces tiene que costar 450, entonces de los cuales a HTC le llegarán $5-$10.
Sí.
Literalmente.
Sí,
o sea,
O menos. No me sorprendería que menos. Entre distribución.
Sí, sobre todo los primeros trimestres, etc.
Sí. No lo veo. En fin. Bueno. ¿Algo más que aportar? ¿Alguna conclusión sobre esto? A mí me gusta la conclusión del medio incómodo de HTC.
Quiero volver a repetir, no es mía, es de Mobile Forward. Sí. Yo solo me limito a decir que estoy súper de acuerdo, me parece acertadísima. Insisto, en el gráfico está tanto el enlace al artículo original, que no es muy largo, pero están los gráficos, como ambos gráficos, muy buenos.
Vale. Alex, ¿alguna conclusión sobre HTC?
Que si tenéis alguna intención de crear vuestro propio fabricante de Android y vender vuestros porvis, no os metáis en este negocio, montaros un bar o algo así, está la cosa muy mal. Pero bueno, entonces, nada más. Yo creo que...
Y algo que yo creo que aún hay gente que todavía no es consciente de ello. Solo hay dos o casi una marca.
Solo hay dos
dinero.
Fabricantes que constantemente, trimestre tras trimestre, siguen metiendo dinero.
Claro,
en
eso es como,
esos bancos.
Piensa en un fabricante de móviles, el que tú quieras. Sí. ¿Lo tienes? Vale, pues si no es Samsung ni Apple, pierde dinero con los móviles.
Correcto.
Sí, tal cual.
No es Sony, pero si Sony y tal. Bueno, pues Sony pierde dinero también.
Y pierde
con bastante. Y además muchísimo.
Sí.
Y de hecho, eso es una paradoja. Sony gana bastante dinero vendiendo componentes para otros fabricantes, vendiéndole a la cámara y tal.
Sí.
Pero pierde con sus propios móviles.
Sí.
A ver
sí.
que, por cierto, Sony presenta la semana que viene algo en IFA.
Tiene pinta buena, ¿eh?
Ya veremos. Pues muchas gracias, Alex.
De nada, hombre.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Eduardo.
Yo soy Eduardo y nos escuchamos pronto.
Hablamos. Chao.
Chao.
Adiós.